Aparte que la bancada nuestra viene trabajando hace tiempo ya con un proyecto e iniciativa de la legisladora Alejandra Ferrero, del cual soy coautor y el bloque completo realmente acompaña, que era la prohibición en el juego en los menores. Se venía trabajando mucho en eso, por lo que vos acabas de decir, ¿no? Lo dañino que es y perjudicial para todos, pero especialmente para los menores, los adolescentes. Y también hace poco, pero poco, pocos poco días atrás, había una presentación de un proyecto similar al del Frente Cívico, impulsado por el presidente de nuestra bancada, Matías Godenovich, que charlar con la gente del Frente Cívico queda en pie el proyecto impulsado por Walter Nostrala como presidente del Frente Cívico y de todo el bloque del Frente Cívico, pero que coincidimos plenamente. La respuesta es que coincidimos 100%. Entendemos y en lo personal entiendo que esto es promocionar los antivalores, ¿no? Lo que genera el juego, es tener el casino en el teléfono. Y que realmente, no comparto, es dañino para la sociedad, es el apostar a la plata fácil, poner en riesgo básicamente los valores esenciales que debe tener una sociedad.
José, cuando se hizo o se reglamentó esta ley años atrás, se destacó que el objeto era regular esta actividad del juego en línea para eliminar la clandestinidad. El tema es que no se dotó de herramientas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de esto, ¿no?
Así es, así es. Eso fue en el 2021, si mal no recuerdo, Fabián, con una legislación unicameral, en donde de 70 legisladores, 56 respondían al oficialismo, al peronismo de Córdoba, y también ahí estuvo Orlando Arduch como legislador radical acompañando, y que fue muy, pero muy polémico.
El que abrió la puerta, sí.
Y ahí termina. O empieza a alejarse del radicalismo Orlando Arduch y está afuera, ¿no? Pero bueno, esa legislatura cambió, hay una legislatura de mucha paridad y por eso proponemos derogar esta ley, reverla. Ese argumento de reglamentarlo resulta endeble a la hora de que no le das ninguna herramienta para reglamentar, y especialmente a los jóvenes. Así que esperemos tratarla la semana próxima, en la primera sesión ordinaria del segundo semestre, y que, bueno, logremos el objetivo de que esta ley se derogue.
Claro, porque no es una propuesta que uno puede decir política, que la hace la oposición, porque detrás también de este planteo, José, también se han encolumnado muchos profesionales, expertos, referentes sociales, la iglesia incluso, que han expresado categóricamente, ¿no?, los efectos adversos que está teniendo esto, ¿no?
Sin duda, yo creo que es algo bastante simple, bastante lineal. Lo que genera el juego en sí es histórico, no es de ahora. La ludopatía es una enfermedad que es el extremo ya de la adicción al juego, ¿no? Pero nadie puede desconocer lo que es ir a timbear, lo que es, eso es de los nonos, los ancestros, y cuando vos lo haces como ya un medio de vida, y hoy con las herramientas tecnológicas como es el teléfono, tenerlo las 24 horas en tu casa, en tu mano, realmente da para que nos expresemos, como vos decís, ya no por una cuestión política, sino con una cuestión profundamente social, de valores, como te decía, ¿no? Yo creo que te están proponiendo la fácil. La apostá que por ahí te va bien, y que realmente está en contra de lo que uno siente de cómo debe estar basada una sociedad, con qué valores.
Sí. Negro, explícanos qué implica derogar la ley y suponiendo que se apruebe así, que se derogue la ley, ¿en qué situación quedaríamos? Porque los chicos ya tienen las aplicaciones descargadas, ya saben cómo hacerlo, la puerta ya se abrió, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, derogar la ley significa que por ley vos anulás una ley anterior. Después hay que llevarla a la práctica. Y en eso ahí, bueno, me pongo del lado tuyo. No tengo claridad cuáles son las herramientas para que se lleve a la práctica y se no se juegue cuando hoy ya tenés todas las herramientas en tu mano. Claro. La verdad que cómo llevarlo a la práctica lo desconozco desde lo técnico, pero lo legal es que a través de una ley vos derogás otra, o sea, no corre más la anterior. Pero bueno, también la ley que hoy todavía rige decía que se iba a reglamentar, iba a controlar, y vos ves que no es así. Así que esperemos que se derogue en la legislatura con fuerza de ley en los papeles y que después en la práctica la gente que sabe, bueno, la implemente de una manera eficaz.
Una problemática que también pasa en otras provincias, leí por ahí que creo que Santa Fe, Buenos Aires también están trabajando en el tema, incluso leía algo que por ahí yo no comparto, de bloquear las aplicaciones para que los chicos no puedan apostar cuando están en el colegio. Pero el tema no termina ahí, ¿no?
Claro, no son las 4 o 5 horas del colegio, claro, sin duda.
Exacto.
La verdad que es un desafío enorme que, bueno, hoy lo estamos hablando del juego online, pero tenemos los niños, ya muy niños, el teléfono en la mano al alcance de todo lo que tiene un teléfono, ¿no? Sí, la pornografía para arriba y para abajo. Entonces, la verdad que es una herramienta increíble, creo que hay un antes y un después del internet, es una revolución tan fuerte como la industrial o mayor, y hoy hay que estar muy atentos a eso, y en la medida que podamos tener leyes que le den un marco saludable, un marco positivo a todo ese uso, bienvenido.
¿Crees que va a dar lugar el oficialismo a tratar el tema?
Sí, es un tema sumamente delicado y sumamente importante, actual, necesario por lo menos debatirlo, ¿no? No, sí. Creo que el oficialismo se exponga a no debatir este tema. Claro. Luego en el recinto se vota y cada uno se expresa a través del voto de los 70 legisladores, pero no se me ocurre que no se pueda debatir sobre este tema.
Seguro. Negro, ¿estás trabajando en algún tema en particular vos?
Sí, mira, bueno, el otro día hicimos una publicación donde mostrábamos un proyecto que presenté hace ya unas semanas atrás respecto a la realización de los accesos norte en la ruta 1 de las 4 localidades que no lo tenemos, Morteros, Brinkman, Porteña y Freire. Tenemos los accesos sur, pero los accesos norte no existen y sigue siendo un sitio de conflicto vial importante, con accidentes recurrentemente. Propusimos un proyecto que hoy ya tiene estado parlamentario y estoy trabajando para que entre en comisión y se pueda discutir. Es un proyecto que lo veníamos trabajando cuando estábamos en la intendencia, en ese caso puntualmente solo por Morteros. Y nos hemos reunido con intendentes de las demás localidades en ocasiones con los ministros de Obras Públicas. Bueno, yo en la legislatura trato de ser útil desde ahí para que estas obras sean una realidad. También presentamos un proyecto que tiene que ver con la Ruta 1, en donde valoramos y celebramos la concreción de los caminos rurales hacia nuestras colonias Dos Hermanos, Maunier y 10 de Julio, como la que va a San Pedro, y también la Dársena, que está sobre la ruta con la intersección que va a Viñó. Pero vos fíjate que tenemos tres dársenas o canteros centrales en la ruta, que están bien señalizados en la cartelería vertical, pero le falta iluminación. La verdad que ya ha habido varios accidentes también. Me recuerdo uno en Viñón con chicos de Morteros. Si vos pasás hoy el cartel que te indica el inicio de ese cantero a la altura de Camino San Pedro, ya está tumbado, como que alguien chocó un cartel importante en señalética que ya está en el piso. Entonces, por lo menos con una señalización lumínica con estos refractarios, tipo ojo de gato, lo ideal sería con iluminación, ¿no? Con columnas de iluminación, porque me parece que es importante, quien no lo conoce, sobre todo quien transita en nuestra ruta sin conocerla, no en el caso nuestro, que la hacemos a diario prácticamente, desconoce esto y genera accidentes. Claro. También sobre la, la, el, el, el cruce vial, la 17 y la 1, ¿no? El famoso cruce de Brignan, así lo llamamos todos, también creo que merece esa misma condición. Sí, sí. Así que también presentamos un proyecto al respecto.
Y he visto en tus redes sociales que a todos lados donde podés insistís con la necesidad de un puesto fijo de gendarmería ahí en la ruta que une con Suárez, con la provincia de Santa Fe.
Sí, justamente ahora estamos pidiendo a la policía de la provincia, ¿no? Más allá de gendarmería, que creemos que es importante, pero la policía provincial, ahí tenemos un cartel que nos recibe cuando venimos de norte a sur, de Suardi a Morteros, y que te dice bienvenido a Córdoba, usar cinturones, luces bajas, no hablar por teléfono, pero bueno, nadie te pide nada, y el otro día lo tratamos en comisión, eso hace... antes del receso, hace 15 días atrás, en la Comisión de Seguridad, donde fue presentado, o donde se remitió, digamos, con toda la Comisión de Seguridad, fue tratado el tema, y lo auspicioso es que no pasó archivo, sino que la Comisión decidió que siga el tema en el debate, y la propuesta es que nos reunamos con la gente de la FPA, con gente de la policía de la provincia, que en la informalidad, charlándole informalmente a la policía de la provincia, sobre todo a la departamental de Alcenusa, está muy de acuerdo, obviamente que le vendría muy bien. Siempre uno entiende que el recurso humano es escaso, que el recurso económico es escaso, pero incluso no proponemos de qué manera, de la manera posible, de la mejor manera, no pedimos que hagan un arco de ingreso a la provincia, pero es el ingreso a nuestra provincia de Córdoba en donde la gente desde el norte y desde el litoral entra como si nada. Entonces, la idea es no hacérsela tan fácil a quien entra a delincuentes que entran o que entran con merca para el narcomenudeo y para lo que todos sabemos que ocurre, y que me parece que por lo menos es una forma disuasiva, ¿no? Que cuando se hicieron los controles de gendarmería y las interfuerzas, y que se hacen, bueno, la última fue grande acá de Morteros, que incluso lo destacaba la ministra Bullrich como noticia nacional, ¿no? Hace un par de meses atrás. Así que si insistimos con eso, insistimos con la salud, estoy en la Comisión de Salud, insistimos mucho en la situación crítica que tiene la salud de nuestra provincia, creo que de todo el país, pero que tiene que ver con la falta de recursos humanos, que tiene que ver con la falta de planificación sanitaria, donde por ahí hacemos hospitales, pero no tenemos recursos humanos para que trabajen dentro de esos hospitales, donde los anestesiólogos son críticos, no hay anestesiólogos, no hay pediatras, donde se concentra todo el recurso humano en Córdoba Capital, y tenemos un médico por cada 90 cordobeses en Córdoba Capital, y uno cada 320 en el departamento de San Justo, y uno cada 900 en los departamentos del noroeste, Sobremonte, Minas. Entonces, bueno, es una situación que creo que amerita una decisión muy firme por parte del gobierno, en donde tenemos que estar todos convocados para, desde las universidades, el colegio de médicos, la medicina privada, la caja de jubilaciones, los privados, la medicina privada que también está en jaque, para trabajar seriamente de acá al futuro, ¿no? Porque...
Y también hiciste un planteo por APROS, que está cada vez más cara, que le descuentan a los estatales cada vez más y que tiene cada vez menos cobertura, ¿no?
Totalmente. Lo que vos estás diciendo es la realidad. Lo que decimos, acá no hay relato. La realidad mata el relato y lo que digo de la salud como lo de APROS realmente es una necesidad. Lo último que pasó en APROS en la provincia, en la legislatura, fue meterle la mano en el bolsillo a los afiliados, donde le retienen un 2 a un 4% más de su sueldo para cubrir el déficit del APROS. Y esto no es de ahora, esto es de hace más de 20 años. Y hace más de 20 años gobierna el peronismo en Córdoba, o sea que acá no se le puede echar la culpa a nadie. El APROS está quebrado, y como decís vos, o sea, no le sirve el afiliado, no le sirve al médico, cada vez tiene menos cobertura, cada vez hay más médicos que no atienden APROS, clínicas que no atienden APROS. Si no es por un copago, se hace imposible y siempre se corta por lo más fino, primero por el paciente y después por el médico. Entonces, realmente estamos solicitando que se revea esto, que siga en comisión, Pero bueno, eso pasó rápidamente a archivo, por ejemplo. Sí. Y vamos a seguir insistiendo porque la realidad mata el relato. El APRO no le sirve a nadie.
Uh-huh. La última, José. El bloque de la UCR, ustedes en la unicameral eran 19, ahora parece que van a ser 18. ¿Qué pasó con la legisladora Graciela Bisotto?
Mira, a mí en lo personal me sorprendió. Con Graciela hablamos como con todos los legisladores. Se trabaja en un bloque amplio donde todos podemos expresarnos, donde muchas veces la expresión personal, por ejemplo mía, no está de acuerdo con lo que finalmente sale, porque la mayoría, define otra situación y uno trata desde la posición personal mejorar la definición que se tome desde el bloque que se imponga la decisión de uno, ¿no?, en el bloque, que también muchas veces ocurre así porque pensamos muy muy parecido, pero que es un bloque plural y en donde todos nos podemos expresar. Incluso Graciela es presidente de la Comisión de Transporte, por ejemplo. Yo no soy presidente de ninguna comisión, las presidencias de las comisiones de la legislatura son muy apetecibles, digamos, por parte de los legisladores. Uh-huh. Yo soy vicepresidente de salud, pero hay varios legisladores que no somos presidentes de ninguna comisión, y Graciela sí lo es, de transporte. Y venía trabajando bien, por ahí sí, con posiciones encontradas en algunos temas puntuales, como te decía, pero en lo personal me sorprendió, no sé qué pasó, habría que preguntarle a ella, que responda por qué fue. Lo poco que sé, estuvo escrito en un WhatsApp, que tampoco me pareció bien, la verdad no me parece bien que vos te vayas de un bloque por WhatsApp, es como dejar a tu novia, o a tu novio, o a tu pareja, o separarte por WhatsApp de tu mujer después de 30 años, o después de lo que fuese, ¿no? Creo que hay que dar la cara, que hay que charlarlo, que hay que, si está disconforme, plantearlo profundamente en el bloque, para tratar de corregir, claro, lo que vos estás viendo mal, pero no dejar el bloque. Si bien es claro que sigue siendo de Juntos por el Cambio, radical, va a seguir estando en nuestro interbloque y trabajando en conjunto, es cierto que, y se hizo oficial, que ha dejado el bloque.
Así dice, que no se va con el peronismo, que sigue en el radicalismo, pero que crea este monobloque propio llamado Juntos por el Interior.
Sí, Fabián, pero no está bien, la verdad que no está bien, porque yo también, entonces vamos a tener 19 interbloques, o 19 monobloques, perdón, sí. O sea, cada legislador se hace su bloque, uh-huh. Y todo, no veo que esté bien, no me parecía bien lo de Dante Rossi, con el Seba Peralta, que ya había arrancado a principio de gestión de esta legislatura, ya por fines de diciembre, porque también me parece que, se personaliza, por eso te digo. Entonces, yo hago mi monobloque y además lo que sí tenés al tener un bloque propio es la posibilidad de trabajar en labor parlamentaria. Uh-huh. Labor parlamentaria son las reuniones en donde están los presidentes de todos los bloques, que son 11, ahora serán 12, en una discusión ya a fondo de lo que va a pasar en el recinto. Sí. Vos primero discutís en tu bloque, y después el presidente de tu bloque va a la reunión de labor parlamentaria, donde está el peronismo, donde está el Frente Cívico, donde está el PRO, donde está la coalición cívica, donde están todos los bloques. Entonces eso sí te da esa posibilidad de tener un monobloque, pero insisto, no me parece adecuada la manera, y creo que acá hay que tomar lo que nos mostró Scaloni y la selección, ¿no? El equipo equipo donde cada uno cumpliendo con su rol, incluso jugadores increíbles comiéndose el banco, entrando los tres jugadores que entraron en el segundo o al finalizar el partido, Lo Celso, Paredes y el gol del Toro, estaban los tres en el banco y fíjate cómo entran. Entonces tomemos esos mensajes de un equipo, de un grupo que nos viene dando increíbles satisfacciones, más allá de sobre todo superestrellas. O sea, acá hay que priorizar siempre el equipo y hay que priorizar a la gente, que nuestro laburo le sirva a la gente. Si no, no cumplimos el objetivo.
Así es. José, gracias por estos minutos. Mantenernos al tanto de la labor legislativa,
Bueno, gracias a ustedes, cariños a la gente.
Un abrazo, que andes bien. Hasta luego.
Otro.